Wow, amigo, nada más andamos inventando, haciendo, cosas más bonitas y nada más no nos salen.
Lo que viene siendo su hilo negro. Pero quiero mandarle un abrazo a nuestro departamento de arte digital por esa bonita introducción que vimos en este episodio de Red Deportiva.
Sí, gracias al departamento de recursos digitales de Restreamio, que nos da los productos gratis. Pero sí.
No como el obeso, que es como llamaremos ahora la otra plataforma hasta que nos quede bien.
Pero mira, si fuéramos un poco menos mezquinos y pagáramos, podríamos tener todo lo que hace el obeso, pero acá.
Sí. O sea, chido del obeso es que es banda.
Exacto, porque pues sí es para la raza, pero acá todo lo tenemos, lo tendríamos, eso y más, pero pues hay que pagar y patrocínenos, ¿sabes? Bueno, en fin. Roberto Roche, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un día de un momento complicado para el Atlético de San Luis y para el fútbol potosino en general. Ya platicaremos de eso. Y del regreso de la tauromaquia a San Luis Potosí, que hoy nos tiene con bajas, Arturo Mena.
Nos tiene con bajas, pero como buenas bajas tenemos también oportunidades, amigo.
Refuerzos.
Sí, claro. Nosotros tenemos ese momento en el cual dices, de todas las crisis podemos sacar una oportunidad. Y entonces, el día de hoy no tenemos al señor Edgar Piña. Porque el señor Edgar Piña está hoy narrando, más bien no está narrando, está grabando. ¿Qué está grabando Roberto Rocha?
Toros en San Luis.
Claro, así tenía que ser. No lo haces bien desde el principio, nadie te va a creer, pero bueno. Y entonces el día de hoy tenemos la colaboración, el crossover definitivo de los medios interactivos deportivos de esta ciudad. Señores y señoras, ¿cómo lo presentamos, Roberto? ¿Como su seudónimo de cuates con su nombre profesional o con el seudónimo que se acaba de poner?
Yo creo que los tres es lo correcto.
Entonces, preséntalo, amigo.
Está con nosotros como invitado especial de esta Red Deportiva número 54, Emanuel Gallegos Dávalos, también conocido entre la banda como Cuadrito, directamente desde Antena San Luis. Entonces, tráenos acá al cuadro.
Te faltó.
¿Pero cuál es el nombre?
Pues, ¿qué no estás viendo ahí?
No lo veo.
Emanuel Coatl.
Ah, Emanuel Coatl, claro.
No, pues es que estás mal, chavo. Pues sí, pero ahí está puesto, pero bueno. ¡Tarán! Y ahí está, míralo. Ahí está.
Gracias por la invitación. Aquí estamos contentos de estar con ustedes.
Mira lo que provoca, Roberto.
Pero era importante el uso de la corneta, de la bubucela.
Pero es que va a ser como el de Sábado Gigante. Cuando quieres callar a alguien, lo trabas así. Como dejaste a cuadro ahora.
Así se le aplicamos a cuadro, porque no crea que fue digital el problema. La verdad es que terminó, por desgracia, aturdido por el uso de la corneta, de la bubucela, y pues está fuera de combate en este momento.
Pero ahorita regresa, hombre. Bueno, espero.
Ahora vuelve.
Creo que su conexión está un poco baja, pero también la tuya y la mía, entonces no debe de tardar.
Bueno, ok.
¿Lo dejamos congelado o lo quitamos del cuadro? Allá está, ahí está. No, no es cierto. Yo no lo quité. Pero ahorita regresa. Pues bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo, ya sea en vivo o on demand. También a la gente que nos escucha en las distintas plataformas donde esto se graba como un podcast. Más bien, se distribuye como un podcast porque se está grabando exactamente en el mismo momento. Un saludo muy especial al Chivo, hasta Phoenix. Creo que es el único que nos escucha en podcast, pero bueno, por su culpa, hicimos un formato de podcast. Y hoy que este episodio va a quedar rancio en formato de podcast muy pronto, amigo, porque déjame te cuento que más o menos se publican a la 1, 2 de la tarde, y pues para las 8 de la noche, bueno, no, para las Exactamente, las 11 de la noche ya va a ser rancio este programa.
Tiene usted 6 horas el día de mañana para escuchar la red deportiva.
Y si no, ya, pues discúlpenos si nos está escuchando después de las 11 de la noche.
Le vamos a dar el permiso de que se pitorree de las cosas que vamos a decir. O sea, cuando Arturo Mena diga, no, San Luis le va a ganar 4-0 a Pachuca, por más que anden por... Aún así.
Abajo de los puentes.
Sí, sí.
Pero bueno, ¿no te comunicas por ahí con el buen cuadro? No sé si tenga algún problema.
Le pedí que volviera, que fue la plataforma la que lo votó.
Ah, bueno, ok. ¿Sabes qué pasa? Nos dijo que estaba en un dispositivo móvil y los dispositivos móviles guarda o gasta muchos recursos. A mí me ha pasado cuando me conecto con celular, a lo mejor es eso. Pero esperemos que regrese.
Que vuelva.
Esperemos que regrese.
Que vuelva, porque Robert, lo extrañamos.
La semana, clave de todo el torneo. No pensamos que... La verdad es que al principio del torneo no pensábamos que llegáramos hasta acá para Atlético de San Luis y para Atlas. Pensábamos que esto iba a ser normal, algo que podía llegarse a evitar por cómo empezaron jugando los dos equipos. O bueno, no cómo empezaron jugando, sino cómo empezaron con resultados, ¿no? Mientras el equipo de Guadalajara empezó titubeante, el equipo de San Luis comenzó mejor que como había terminado la temporada pasada. Sin embargo, el agua llegó a un nivel muy extraño, amigo, en donde San Luis terminó siendo un fracaso y Atlas termina siendo una revelación a punto de calificar a la liguilla. De hecho, está en sus manos no solo la salvación, sino la clasificación, incluso directa, ¿no? Atlas podría, podría colarse incluso de manera directa a las finales. Evidentemente, ahí ya vienen las combinaciones. Pero qué tragedia, ¿no? Qué tragedia. Al principio del torneo no pensábamos que llegáramos hasta acá. Último partido, definitorio. Y solo una combinación posible para que Atlético de San Luis pueda salvarse de la quema hipotética del descenso. ¿Cómo ves?
Que ya es suficiente y me parece que debería pasar a las estadísticas del fútbol mexicano como descenso y un asterisco de que el equipo no pasa a la liga de expansión. Al iniciar el torneo había posibilidades incluso de evitar cualquiera de las tres multas por la volatilidad que tiene el Atlético de San Luis en sus cocientes. Me dice Manuel que parece que ya volvió. Por ser el equipo con menos partidos jugados en primera división de todos los que forman parte de la Liga MX. Y se cayó por ahí de la jornada 6 o 7. Atlético de San Luis ya durante varias semanas dejó de mostrar todas las cosas buenas que, aunque eran pocas, existían en las primeras jornadas de este campeonato. Y por el contrario, exhibió cada vez más los defectos que se le veían. Y por eso estamos en esta situación hoy, en la situación de estar cerca del descenso, pues de una forma de decirlo, pero sí de pagar una multa de 120 millones de pesos. La de 70 millones de pesos está asegurada y entonces mañana Atlético de San Luis, como a esta hora, estará jugándose 50 millones de pesos. Poca cosa, ¿no?
Ahí tenemos a cuadro ya, bueno, ya no está, ¿verdad? Pero teníamos a cuadro y ahora nada más tenemos un cuadro negro. Bueno, no es un cuadro, es un rectángulo, pero... ¿Nos escuchas, amigo cuadro? Creo que tampoco nos escucha, Roberto.
Carajo.
Pero bueno, ahí lo voy a dejar. No lo vamos
a quitar. Lo voy a escuchar.
No lo vamos a quitar de aquí. No. Igual a lo mejor nada más con su voz, a lo mejor le ahorra recursos en la plataforma. A lo mejor eso puede servir. Entonces ahí va el dato. A ver, Roberto, ¿hay alguna forma en que Atlas o San Luis paguen, o más bien, inmiscuyan al Juárez a la multa, no a la más grande, pero sí a la de los 70 millones?
Déjame ver si existe todavía en la Liga MX el simulador del descenso.
Yo lo busqué, pero lo busqué desde una... Mira, aquí dice Daniel que A Roberto le gusta usar la corneta. Ah. qué ingenioso, dice el señor. Sí.
A nadie se le hubiera ocurrido.
Yo lo hubiera dicho mejor. Lo de usar la corneta no termina siendo tan... Pero bueno, en fin.
Sí, porque es bueno.
Sí, 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 es hasta saludable, amigo.
Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno. Antes existía un simulador. ¿Ya no está?
Me parece que Tablas Guardianes... Como que no, ya tampoco importa el cociente en la Liga MX, solamente 240 millones de pesos, que ni siquiera se pone atención en eso. A ver, vamos a ver si...
Ya, mira, ya tenemos cociente. El cuadro, ahora sí, bien. Ahora sí, cuadro.
¡Ajala!
Ya reaparecí mágicamente aquí.
HD y toda la cosa.
Estamos aquí en las oficinas de Andrés San Luis. Gracias por otra vez por el recibimiento que me dieron. Aquí estamos... con todo el gusto de estar con ustedes y de lo que, no sé qué estaban diciendo, pero creo que algo decía Robert en San Luis, me parece.
Sí.
Bueno.
Mira.
San Luis.
Ahí se va.
A ver, dale.
Ya no hay forma, es decir, los tres que van a pagar multa están ya definidísimos.
Ya sí. No se puede meter Mazatlán.
No se puede meter Mazatlán ni Tijuana. Mazatlán es 14 y Tijuana es 15. Okay. El 16, que es el que paga multa de 50 millones de pesos, es Tijuana, que tiene 109 puntos en 102 partidos. Perdón, no Tijuana, Juárez. Las fronteras, perdón. Juárez, 109 puntos en 102 partidos. Y Atlas, que tiene 100 puntos en 101 partidos. Tiene un partido menos que Juárez porque su juego de este viernes para el Atlas de Guadalajara es de 6 puntos porque es de los que no se pudieron jugar en el campeonato que quedó suspendido en el Clausura 2020. Y entonces Atlas alcanzaría, cuando mucho, 106 puntos en 102 partidos, en 103 partidos.
¿Y Juárez?
Y Juárez tiene 109. Entonces Juárez es el que va a pagar 50 millones de pesos.
Ya es inamovible, ya. Recibe su multa.
Inamovible, sí.
No puede bajar a 70 millones y evidentemente menos a 120.
No. Ya Juárez la libró, 2.5 millones de dólares y ya.
La libró. O sea. Sí, porque todos los días pagamos 50 millones, o sea, no pasa nada.
Sí, fácil.
Sí, no, total,
la libró. Es una multa de todos los días en la Liga Mexicana.
Sí, caray. Por tarjeta, mira, ahí van los 50 millones.
Hombre, una bronca en el Astra, si es lo que cuesta.
Ah, bueno, eso sí.
Y si no, todo el mundo se paga, ¿va? Ya vemos lo que pasó con Atlante en su tiempo.
Ándale.
Supuestamente iba a pagar la multa, luego no la pagó, y el Atlante ya ni está en la primera división, pero igual también ahí le hizo el cuento de que iba a pagar su multita y pues no pasó nada.
Exactamente. Pero bueno, y entonces, por el otro lado queda el honor de ser el último, el deshonor de ser el último lugar de la tabla general, porque al final de cuentas esos tres equipos ya van a pagar, no hay de otra. San Luis, Atlas y Juárez, en este momento, en ese orden, tienen que pagar 120, 70 y 50 millones. Pero lo que está en juego es el quedar en último lugar, y con ello hay un punto más ahí bastante interesante, que es la descalificación del Atlas en caso de quedar en último lugar. No puede jugar liguilla.
Así es.
No puede jugar liguilla. Ahora, pregunta Yair, ¿qué tiene que pasar para que San Luis no pague los 120 millones y con ende se lleve entre las patas, pues al Atlas y a su calificación también?
Pues a ver, Roberto. Si el Atlas de Guadalajara pierde el próximo viernes, su cociente sería de 0.9708, se trunca en los cuatro primeros números. No vean ahí mis watts, por favor.
Pues es que quítalo, Dan. Anda buscando.
Difícilmente Coppel, que pague.
Sí, no, Ricardo. No te creas.
Que también pagues.
Sí, que pague.
0.9708. Atlético de San Luis, de ganar, estaría llegando a 70 puntos entre 69 partidos. Todo mundo se ríe cuando dicen ese número y nadie sabe por qué.
Ok.
Y llegaría a 1.0144 de cociente. Entonces, triunfo de San Luis y derrota de Atlas tiene a San Luis con solo, únicamente, 70 millones de pesos que pagar. Nada más.
La única forma, no hay más.
No hay más. Y San Luis juega mañana a las 9 de la noche, mientras que el Atlas juega en Aguascalientes. ¿A qué hora? El viernes.
A ver, momento. Creo que todavía empate de Atlas y triunfo de San Luis le da a San Luis la salvación.
¿Seguro? Porque
Atlas estaría llegando a 102 partidos. ¿Cuál
salvación? Porque la multa la va a pagar.
Bueno, pero no, sí. Pero en último lugar.
Sí, no sería el descenso en condiciones normales. Llegaría a 102 puntos Atlas entre 103 partidos, que es 0.9902 de cociente. Empate de Atlas con triunfo de San Luis.
Que juegan 7:30 de la noche el viernes.
7:30 mañana. O sea que con el empate, a ver, hipotéticamente con el empate estarían calificados a la liguilla, porque ya están en la liguilla, ¿no? Atlas.
Sí.
O sea, bueno, está entre comillas, ¿no? Porque todavía podrían tirarlo. Si perdieran todos, si perdiera San Luis y perdiera Atlas, ¿califica la liguilla Atlas? ¿Está dentro de la zona de clasificación?
Sí, está en reclasificación. En este momento son octavo de la tabla general. Entonces, seguramente, salvo una combinación de resultados, una carambola de resultados, incluso con la derrota, Atlas estaría en el repechaje.
Ok, pero si Atlas empata, digo, es que tienen, entre comillas, la ventaja de ya saber el resultado de San Luis.
Sí.
Porque San Luis puede, a lo mejor pierde, ¿no? Que es lo más seguro, que San Luis pierda el mañana, y entonces ya juegan, digamos, sin la presión del descenso, pero con la presión de poder calificar en los primeros lugares, el Atlas. Por otro lado, si San Luis gana, Atlas va a salir a morirse porque puede perder no solo la clasificación, sino puede perder los 120 millones y se va. O sea, por más que empatara y estuviera dentro, entre comillas, matemáticamente, el empate entonces no le da, lo desciende y entonces le quita la calificación. ¿Quién es el equipo que se colaría entonces?
O a lo mejor el siguiente de la clasificación general, que en este Pachuca, momento con las condiciones
Pachuca, ahora, si gana, estaría jugándose la posibilidad de repechaje. O sea, Pachuca también sabe que si le gana mañana a San Luis estaría dentro de los lugares que te dan repechaje, y eso para ellos también es importante, y obviamente eso también le pone una cruz más al San Luis, sabiendo que San Luis lo que no quiere es pagar la multa, Pachuca quiere calificar el repechaje, Atlas no quiere pagar la multa ni irse al repechaje. Entonces los dos partidos parece que van a estar buenos por eso, porque todos se juegan algo, unos sí, más que otros.
De hecho, los únicos que están fuera hasta ahora son San Luis, Juárez y Necaxa. Los demás todos tienen posibilidades.
Es lo que te iba a decir, porque San Luis le puede echar, si San Luis le gana a Pachuca y Atlas empata o pierde con Necaxa, le pueden echar la mano o a Tijuana o a Pumas para calificar a la liguilla.
Sí.
Pumas la tiene un poco complicada, ¿no? Pumas, ganando llegaría a 21 puntos, apenas alcanzaría Mazatlán en ese lugar número 12.
Habrá que ver la diferencia de goles.
Sí, sí. Pumas a lo mejor se la podría jugar a que quedara fuera Atlas por el descenso.
No, pues es que Pumas se lo tiene que jugar a eso. O sea, ellos la única forma que tienen para poder calificar es buscar la igualdad de puntos y por ahí colarse, porque Atlas prácticamente está eliminado.
Pumas necesita meter dos goles, tiene menos uno en la tabla de goleo y Mazatlán tiene menos seis. Entonces Mazatlán también tiene en contra eso de los goles. Entonces Pumas la alcanza ganando y por más de dos goles y pues obviamente esperando todas las demás combinaciones de resultados.
Pero sí es importante lo que dice Cuadro de los rivales para San Luis y para Atlas, porque mientras San Luis se enfrenta al 13, al que está justo debajo de la tablita de la repesca, Atlas va contra Necaxa, que es el último lugar del torneo general y que ya no tiene ninguna posibilidad.
Pero nos deben
una Pachuca. Y Pachuca sabe que si gana, también estaría entrando, a falta también de los otros partidos, estaría entrando a zona de calificación también, repechaje, pero bueno, dentro de los primeros ocho lugares.
Entonces, no, y también... es que ahí va, se complican, se meten más resultados, porque Tijuana, que es el otro que se podía colar, va contra Cruz Azul el sábado, y el Pumas va contra el América el domingo. O sea, se cruzan también esos dos juegos porque tienen que ver no directamente con el descenso, pero sí tiene que ver con la posible clasificación de Pachuca, de Tijuana, de Atlas, incluso de Mazatlán. Mazatlán una vez se podría caer, Mazatlán va con Monterrey, podría estar fuera del repechaje.
Sí. Y aparte también buscan obviamente quedar arriba en los, del 8 al 10, también para recibir de visita, claro, para recibir, para cerrar en casa, que también es una de las fortalezas que les puede dar, quedar entre los primeros lugares, de los últimos lugares del repechaje, sí, sí, de los primeros lugares del repechaje.
Entre el quinto y el noveno, ¿no? No,
el quinto, sí, y... el octavo. 5, 6, 7 y 8.
Sí, y Mazatlán podría alcanzar esos lugares siempre y cuando se dieran las combinaciones exactas. De hecho, pues los cuatro primeros, bueno, los tres primeros, bueno, no, los dos primeros son los únicos seguros.
Sí, ya, suben.
Ya eso, de hecho, ya no hay movimiento en ellos, o sea, va a quedar primero y segundo. No hay forma de que América alcance a Cruz Azul, ni que al América lo alcance Puebla. No. Después Puebla, Monterrey, que son los que están ahorita dentro, podrían salir de esa zona si Santos o León alcanzan a ganar. Bueno, no, Puebla.
A Puebla también solo va a Santos.
Puebla ya aseguró también.
Y se enfrentan, y se enfrentan en esta jornada. Entonces, también es un partido importante en ese sentido. Ellos dos también se están jugando una mejor posición en la tabla.
Sí, o sea que el único, literal, los únicos dos que no se están jugando absolutamente nada son Juárez y Necaxa. Los únicos dos equipos. Para tragedia de San Luis, Atlas va contra uno de los que ya no tiene nada que perder. Ahora, a ver, lo vuelvo a decir, lo que dije, lo que estábamos al principio diciendo, que Cuadro no escuchó porque no estaba todavía en la transmisión. Nunca pensamos que íbamos a llegar a este escenario en este momento como empezó el torneo, ¿no? Atlas no empezó jugando bien, San Luis no empezó jugando bien, pero sacaba los resultados. Se reconfiguró totalmente el torneo, esa es una de las ventajas que tiene el fútbol mexicano, y Atlas termina siendo un equipo importante. Yo vuelvo a recalcar, desde aquella victoria en la mesa contra el América, el Atlas fue otro, y San Luis, pues desde esa derrota con Pumas, ese 1-0 con Pumas, donde no venía jugando bien, pero esa derrota dolió en el corazón del equipo, se fue para abajo. ¿Qué opinas de esta situación, Cuadro? ¿La veías venir o nunca pensaste que íbamos a llegar a estas alturas?
No, la verdad es que no. Mira, hablando un poquito del San Luis específicamente, la verdad es que el equipo creo que no estaba tan mal. Tenía orden, sobre todo orden, que fue lo que me parece que Rocco al principio le dio al equipo, que le dio un poco de orden. Y a partir del problema que pasó con Pumas, que ya sabemos cómo estuvo esa situación, el San Luis vino en picado. Me parece que también hay una ruptura clarísima con el técnico, que afectó la forma en la que más o menos podían sacar resultados o que se podía ver que iba a jugar el San Luis. Caso contrario con Atlas, esa victoria en la mesa contra el América obviamente le dio ese empujoncito, y de ahí cada uno se fue en picada, el otro se fue para arriba, y al final todo parecía indicar que Atlas era favorito también para calificar, porque estaba haciendo las cosas bien, porque estaba sacando los resultados importantes. Y el San Luis prácticamente se fue hundiendo y se fue hundiendo y se fue hundiendo. Entonces, me parece que al principio, hasta como mencionaste tú muy concretamente, esos dos puntos de partida fueron realmente los que terminaron a descomponer a favor del Atlas todo lo que se viene ahorita, y en contra del San Luis, pues ya lo que sabemos que está pasando.
Ahora, la cosa se pone todavía más cruel, Roberto, porque el torneo hay que pagar una multa, sí o sí, ojalá que no sea la más grande. Yo creo que ya lo tienen contemplado, ¿no? Yo quiero pensar que el equipo desde un principio del torneo dijo, hay que guardarnos 120 millones por aquello de las malditas,
sí, seguro, dudas. Quiero, ¿no?, pensar, pero
quiero,
no,
pensar,
te lo garantizo.
Bueno, ahí hay otro tema que ahorita vamos a tocar, pero quiero pensar que San Luis se lo anticipó, pero... El honor que es lo único que está en juego para no ser descendido, y tomar en cuenta que Atlas es un equipo que cuántas veces ha estado en la tablita y se salva. Ahora es un momento en el cual Atlas pudo haberse salvado el partido pasado contra Chivas. Pues Atlas estaba para ya decir adiós, y Chivas todavía lo deja tambaleando, ¿no? Digo, no está en la lona, ni mucho menos, al contrario, es el que tiene la ventaja hoy, pero lo dejó todavía, no lo dejó como ahí puesto, ¿no? Se cruzan muchas cosas en la historia. La rivalidad con Pachuca, que nos remonta a una final. La rivalidad con Atlas en aquel no descenso del 2006. Y un Atlas que históricamente pelea por descender y no desciende. Hay muchas cosas en juego, Roberto, que nos hacen a los románticos del fútbol sí decir, híjole, hasta parece película, guión de película.
Estaría mejor si todavía tuviéramos la última jornada, por lo menos los partidos del descenso a la misma hora, por más que ya no haya descenso y solo se estén jugando dinero. Creo que sí están los ingredientes puestos para una cita histórica que también por esa misma situación, esa posible cita histórica en el Astras, por esa misma situación de no haber descenso en la práctica, pues terminará siendo un partido más, ¿no? Eso es lo que nos perdimos con la abolición del descenso hace un año. Creo que también, si no fuera solamente el dinero, estos 120 millones de pesos, sino reducir hasta en un 90 por hora de la franquicia, que es lo que ocurre cuando desciendes a la segunda división, Leonel Rocco no hubiera terminado esta temporada con Atlético de San Luis. Algún bomberazo hubiera llegado. Creo que eso ha sido determinante y también tiene que ver con lo mucho que se le tuvo paciencia a técnicos en toda la Liga MX durante este torneo de clausura.
Es que, otra vez, siento que Edgar y tú ven todavía muy inocentemente a lo que es Atlético de San Luis. Siento que piensan que se maneja como un equipo de fútbol, pero no se maneja como un equipo de fútbol. No han corrido técnicos. No han corrido, bueno, sí, Alfonso Sosa, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, no han corrido técnicos. Todos o se han ido o han terminado su contrato. Porque Molina se fue, porque Matosa se fue. O sea, no terminaron siendo adiós por resultados, ¿no?
Bueno, Memo Vázquez sí, pero en la jornada 6, ¿ya para qué?
Pero casi él se fue, o sea, eso también fue así como que adiós, ahí se quedan con el equipo, ¿no? Chava Reyes tampoco.
Pero también hay que ver qué onda con los jugadores, ¿no? Me parece que sí se carga mucho la mano a lo que los técnicos presumiblemente no pudieron hacer con el equipo, pero también es cierto. Los cambios estadísticos se han dado y los jugadores tampoco, algunos han respondido como se esperaba. Me parece que eso es algo. Y nos dimos cuenta al principio que al menos jugadores que eran inamovibles, como el lateral derecho español que llegó y que hizo muy buenas temporadas en ascenso, terminó saliendo. Unai Bilbao terminó saliendo. Hubo jugadores que podríamos considerar importantes en esta mini historia del Atlético de San Luis, a las que no les tembló la mano y dijeron, estos se van y se fueron. Llegaron otros, han llegado jugadoras, y me parece que si bien señalamos de cómo Rocco aguantó todo el torneo así con el paso tan, tan horrible que tuvo el equipo, la verdad es que también a los jugadores hay que empezar también a señalar a algunos y decir, oye, de ti esperábamos un poquito más, y me parece que quedaste de ver demasiado, sobre todo porque ya la plantilla más o menos era una base. Si bien Rocco luego salió a decir también que él no armó el equipo, que ya se lo habían hecho, hombre, ya sabías con qué ibas a trabajar desde que llegaste, y los pretextos no se pueden dar, pero también que los jugadores salgan un poquito a dar la cara, que hablen de ese orgullo que dices, de ese, sí, del orgullo, de la pasión que pueda representarles vestir la camiseta del San Luis y decir, oigan, pues nosotros también estamos quedando a deber, ¿no? ¿Por qué los jugadores no también se hacen a un lado y dicen, pues también, a lo mejor yo también debería dejar al equipo? Como dices, a lo mejor son ideas muy pachecas, pero bueno, también el jugador debería hacer una retroinspección y pensar, híjole, le queda de ver al club.
Pero totalmente, además, me parece que vemos ya algo de desesperación en Leonel Rocco. Se me hace que se tardó, pero las últimas jornadas, los cambios que ha hecho han sido incomprensibles. No entendimos cuando Ayala fue a la sub-20, no entendimos cuando no fue convocado Germán Berterame, no entendimos todo el torneo como Pablo López, que en el apertura había dado muy buenas actuaciones, no tuvo minutos hasta la jornada anterior. O sea, tenía Leonel Rocco como un plantel muy armado, después se iban moviendo algunas piezas, sobre todo en defensa, hacia adelante no hacía muchos cambios, y en las últimas dos o tres semanas ya está haciendo un movedero Leonel Rocco que ninguno podemos entender, solamente si lo justificamos con la desesperación que te da el pésimo paso que ha tenido el equipo estas últimas semanas.
No, yo te voy a decir que creo que está pasando. Evidentemente no tengo la razón porque no he platicado con Rocco, pero yo creo que ya lo que están haciendo es haber entregado el torneo hace 2 partidos, o sea, ya ni siquiera en este último. Están quitando jugadores claves que ya están probados en el equipo y están metiendo a los chavos o a esos que no saben si van a continuar todavía en el equipo. Para mí ya están haciendo una pretemporada todavía en la temporada. Esa es la única
época de renovaciones.
Sí, para mí viene una época de renovaciones y ahorita vamos a hablar de eso, pero para mí ya viene una época de renovaciones, o sea, sacar a Mayada es porque, Mayada es un jugador que evidentemente lo quieren la mitad de los equipos de la Liga MX, seguramente quisieran un jugador como Mayada, no dudas de su capacidad, pero pues lo mandas a la sub-20 para poder traerte este chico, ¿cómo se llama? Rodríguez,
Luis Rodríguez, me parece.
Que muy bueno, por cierto, este chavo, de lo mejor que ha mostrado el equipo, para darle minutos, poder compararlo, poder meterlo a la cancha. Yo siento que lo que está haciendo Rocco ya en las últimas fue instrucción desde arriba, vamos a ver con qué nos vamos a quedar. Yo creo. Más que desesperación, que evidentemente podría ser desesperación, ¿no?
Y desgraciadamente para esos jugadores jóvenes lo que les conlleva después es lo complicado, porque si bien todos sabemos que los jóvenes de 20, 21 años que vienen apenas haciendo un proceso, no te van a salvar el barco, o sea, porque el barco ya estaba hundido y ellos no te van a poder resolver nada, y al final también terminan siendo exhibidos un poco, lo vimos en el partido contra Cruz Azul, el primer gol es una desatención defensiva, pero garrafal, que se nota que es parte del problema de no tener muchos minutos en primera división, de no estar jugando constantemente en el equipo inicial, y al final me parece que tristemente, si bien algunos muestran un poco de actitud y pelean las pelotas, que es lo mínimo que les puedes pedir al no tener, digamos, la madurez futbolística para estar jugando en el primer equipo, me parece que terminan truncándoles un poquito ese desarrollo natural que se debió de haber dado, y al final lo terminan metiendo en 3 partidos en los que te estás jugando una multa millonaria y terminas afectándolos más de lo que los ayudas en pensar, oye, pues tal vez resulte, tal vez no resulte, y si no resulta, pues al final también sabemos que ellos pueden ser cortados muy fácilmente, y pues mal, porque al ser un equipo que maneja mucho esto de las fuerzas bajas, casi tenemos equipos aquí y esa onda, terminas afectando más de lo que ayudas con ese tipo de ideas extrañas, y también viéndolo desde el punto de vista donde también probaste a Mayada de central, de mediocampista por derecha, lo pusiste lateral derecho, lo pusiste de lateral izquierdo, y entonces también entras en una esquizofrenia de no saber después de repente dónde van a jugar cada uno, y también a ellos terminas metiendo el pie y afectándoles también pues su paso por el equipo.
Esa parte del paso por el equipo es la que hoy causa mucho ruido, justamente. A ver, vamos a entrar en el ámbito de las especulaciones, muchachos. La sección se llama Especulando. Así, separado.
Muy bien.
Especulando. Muy bien. A ver, como casi cada fin de torneo de año, de torneo anual, pues, el miedo del pasado, de la historia del fútbol potosino, regresa. Y uno de esos miedos es 2013, otra chargollada, ¿verdad? Que de alguna forma el equipo termine yéndose. Hay las aguas son muy turbulentas, hay demasiados rumores a hoy en día. ¿Qué les parece si vamos desmenuzando posibilidades, según nosotros, evidentemente que somos unos simples mortales que no tenemos acceso a nada de las grandes cúpulas del poder? Como si estuviéramos en el Alfonso Lastras mañana a esta hora antes de que empiece el partido, con un cubrebocas, cheleando con cubrebocas, así le tienen que hacer, no me importa.
Con popote,
o sea, que sí, de ladito. ¿Qué va a pasar? Ahí les va una hipótesis. Primera hipótesis, vámonos con lo racional. El equipo se está preparando para, sí, pagar los 120 millones. Se fueron precavidos y juntaron 120 millones en este año. Por ahí también especulación, va a recibir una inyección de gobierno del estado o de gobierno municipal por ¿cómo lo justifican? Pues con esta campaña que empezaron a sacar de los jugadores promoviendo el uso de mascarillas y vacúnate y llama al 911 y todo esto, por ahí puedes bajar un recurso para el equipo, para alcanzar el dinerito, y el equipo se queda en la ciudad, evidentemente, pero se reestructura todo, todo. Por eso se fue Abrante, porque, ahí viene la especulación, porque se va a ir Marrero de San Luis, porque tal vez se vaya a Canadá, tal vez se vaya a otro lugar, porque vendrá una nueva directiva, siendo Atlético de Madrid los dueños mayoritarios, pondrán a otra directiva, supongo que española, pero ojalá que más empática y un poco más abierta a conocer el fútbol mexicano. Y entonces lo que hicieron fue probar algunos jugadores para decir, bueno, me voy a quedar con este, con este, con este, con este, con este, y el resto los vamos a mover. Hay algunos que seguramente son inamovibles. ¿Me la compran o no me la compran? ¿O suena muy bonito esa?
Suena muy bonito, tal vez demasiado.
O sea que sí, no.
La tercera me parece que no. No, básicamente el San Luis empezó, el Atlético de San Luis empezó como un proyecto completamente nuevo, y decir que va a haber borrón y cuenta nueva sería cometer el mismo error que cometieron al inicio, donde todo parecía que al menos en cuestión administrativa funcionaba, futbolísticamente no entregó resultados del primer torneo, y después se cambiaron los papeles, futbolísticamente el equipo empezó a entregar resultados, y ya en la parte gerencial sabemos el show que se armaron. Yo creo que sería el error más grande del Atlético de Madrid, sería decir, reestructuro por completo, pues mejor vende. Mejor vende el equipo y...
Oye, Cuadro, pero no olvidemos que San Luis solo ha funcionado en una época. La de Poncho Sosa. Antes no funcionaba, después no ha funcionado. O sea, realmente tampoco administrativamente era una joya el equipo. O sea, se ha manejado muy mal.
Vamos a decir lo que nos vendieron, el espejito muy bonito en el primer torneo, y todos creímos de que esto iba a funcionar, que íbamos a llegar muy lejos, y que íbamos a... ya nos subiéndonos al barco también, que iba a funcionar muy bonito, que todo iba a estar funcionando, y la verdad es que al menos en la estructura funcionó bien. O sea, la verdad es que siento que en el tema del manejo de los medios fue bueno, porque después se fue enturbiando, no sabemos por qué, porque de repente ya después se fue haciendo a un lado a algunos y a otros, y esa onda, me parece que al menos en ese sentido se trabajó bien solamente el primer torneo, y en lo futbolístico pues fue más o menos un desastre. Y después me parece que ya el tema futbolístico, que es lo que debería de importarnos un poquito más, fue entregando resultados de a poco, como bien lo dices, realmente la época de Alfonso Sosa fue la única que ha brillado por completo, y todos sabemos cómo terminó, y que terminó porque sabemos qué pasó, y que no fue tema de lo futbolístico, que no fue tema de los jugadores, sino que fue un tema administrativo, que fue lo que siento que al final ha enturbiado mucho, mucho, mucho lo que ha sido el Atlético de San Luis desde que ascendió.
Y yo creo que nunca lo vamos a saber. Roberto, ¿vas a decir algo?
Eso que te decía, que me parece que no me puedo creer esa situación. Primero, porque parece que hay muchas cosas todavía en juego en Atlético de San Luis. Y lo dice Daniel en el chat, Daniel Rocha en el chat, que Marrero es más grande que el San Luis, aunque sí creo, o sea, no es que a Marrero lo vayan a despedir, pero recolocarlo en Canadá sí lo veo como una posibilidad.
Claro.
O sea yo no... Él no va a estar fuera de la estructura de Madrid.
No, ha hecho cosas muy importantes. O sea, se le reconoce. O sea, creo que aquí mismo en San Luis sabemos que parte del ascenso es su gestión. O sea, bien, se le aplaude, muchas gracias, pero el último año ha estado muy ausente del equipo. Razones no sabemos, sí, pero ha estado muy ausente, ¿no? Entonces, y no hablo ahorita de este torneo, hablo del año completo. Ha estado muy ausente, incluso hasta me atrevo a decir que desde la salida de Poncho Sosa dejó de aparecer tanto. La época de Matosas, la época de Memo Vázquez, estaba por detrás de los técnicos incluso. Y la descomunicación que tenemos con Atlético de San Luis es increíble, ¿no, Roberto?
Para eso parecía que estaba Mario Abrante, para liberar un poco los golpes que se estaba llevando muchos, tal vez demasiados, Alberto Marrero, pero a final de cuentas tampoco funcionó en ese puesto. No recuerdo un solo golpe que le haya quitado Abrante a Marrero de encima.
No, o sea, Abrante estaba tal vez muy metido en la parte deportiva, quiero pensar, porque en la parte dirigencial no salió a dar la cara cuando el equipo estuvo cayendo mal y ahora, es más, en el peor momento se va, ¿no?
O sea, y eso también terminó mermando y afectando todavía más la imagen ya muy deteriorada. Además, raro precisamente esa salida, porque aparte, el tema de cualquiera de las salidas que ha habido en Atlético de San Luis, ya sea jugadores, técnicos, o el caso de este Abrante, pues hasta se han médicos visto envueltos en el caso de la médica del Atlético de San Luis femenil también. Han corrido también técnicos del femenil, o sea, de repente sí pareciera que el caso de Alberto Marrero terminó afectando más de lo que debería cuando un directivo, el directivo del equipo, pues al final de cuentas no está en el campo, ¿no? O sea, le damos a veces demasiada importancia a ciertas imágenes, como fue el caso ahorita que mencionabas, incluso me recordó Vergara, también Vergara estuvo mucho tiempo desaparecido con Guadalajara, y el equipo, sabemos lo que pasó, también estuvo viviendo temporadas difíciles, entonces, pero hay una diferencia entre lo que hizo Jorge Vergara con Guadalajara y lo que se pretendía hacer con Marrero aquí en el San Luis. Al final, me parece que, como bien dicen, Marrero va a salir y solamente será recordado como el que estuvo como parte del ascenso del equipo y después el que terminó siendo solamente una cara bonita dentro de la gestión del Atlético de San Luis.
Ahí noté un cierto coqueteo de cuadro a Alberto Marrero.
Lo hay.
Sí, me parece que es momento de confirmarlo públicamente.
Hubo coqueteo, ahí se dio en ese momento, quedó grabado ya para toda la eternidad. Pero nosotros queremos algo más, no nada más nos fijamos en la imagen.
Eso es lo importante, o sea, no te vas con las caras bonitas.
No.
El dinero es lo importante.
Los músculos, que obviamente.
La profundidad, amigo, la profundidad.
Ah, ok.
O sea, okay. del campo, que jueguen bien.
Claro, sí, ya lo dejo con lo del pequeño crush y ahí lo dejamos.
Ok, perfecto. Ahí va otra hipótesis, muchachos, hipótesis. No tengo ningún fundamento para decirlo, el equipo se vende. El equipo se vende, pero se mantiene en la ciudad. No sé si vendan el 50% de la participación que tiene Atlético de Madrid o vendan el 10%, por ahí se manejaba esa cifra, el 10%, hay gente que dice que el 30%. Total, yo no sé si vendan algo, pero al menos quitarle el control al Atlético de Madrid. Alguien, alguna empresa, por ahí suenan empresas potosinas, familias potosinas, no voy a mencionarlas, pero tienen empresas muy importantes a nivel internacional.
Yo voy a decir que los dueños de Pocoyó.
Okay.
Los dueños de Pocoyó y pues unos que luego andan a las carreras.
Bueno, okay. Me gusta tu perspicacia, amigo. Y también dicen que inversionistas de la MLS, ya todo el mundo quiere a la MLS, ¿no? Ya que vamos a hacer
eso, ya lo desmintieron eso, lo de la MLS ya salió el presidente, me parece que del equipo, el dueño del equipo, y que digo, es puro chisme barato.
Ah, bueno. Bueno, pero estamos diciendo el chisme, aquí también es chisme barato.
Okay. Ah, bueno, nos gusta
el chisme. Estamos entrando en la especulación, aquí no tenemos ni fundamentos. O incluso por ahí hay alguien más que habla del grupo Pachuca, queriendo entrar a gente de León, ligada al grupo Pachuca, queriendo entrar a la pugna del equipo. Pero en esta venta, supuestamente vendrá toda una reestructura, suena más bonito todavía, porque le cambiarían incluso hasta los colores al equipo, porque como ya Atlético de Madrid no sería el dueño mayoritario, podrían hacer con el equipo, en cuanto a imagen, a nombre, a plaza, otra cosa. ¿La compramos o no la compramos, muchachos?
Sí.
¿Te gusta? Es que no te das por lo que te gusta,
Rodrigo. Sí, me gusta, pero no lo veo tan lejano.
Ok.
No veo tan lejana la posibilidad, no que se vaya el Atlético de Madrid por completo, pero sí que suelten una parte. Lo que no me queda claro es, te divide, es decir, si el Atlético de Madrid vende 10% del 51%, que me parece que poseen, o 61%. O sea, la
51,
duda es, si venden el 10%, bueno, entonces, en ese caso, ya tendría Atlético de Madrid el 40% de la propiedad y el resto entre Jacobo Payán, un inversionista más que ha estado siempre, y estos nuevos empresarios. Sigue siendo un problema administrativo, me parece.
¿De que no se pongan de acuerdo?
Sí.
Y aparte creo que lo que debería, bueno, lo que a mí me preocupa, lo que me pongo a pensar es quién se va a encargar realmente del tema futbolístico del plantel. O sea, creo que lo que más puede aportar el Atlético de Madrid, más que otra cosa, es el tema de la generación futbolística, de la creación de las academias y toda esa onda, y aparte de darle ese sentido futbolístico al equipo, porque al final de cuentas entendemos también que cualquiera que vaya a llegar, si no es gente de fútbol y solamente va a meter lana, pues lo único que va a ver es el negocio entendible, está metiendo su dinero, se está arriesgando a invertir en ese sentido, pero también dejar que inversionistas, como dice Roberto, que más gente esté metiendo la mano, ya nos repartimos el pastel entre varios, pues solamente va a generar más confusión y va a generar más pleito en el entorno directivo del equipo, y me parece que eso no va a ayudar en mucho. O sea, me parece que lo que yo creo ahorita debería de continuar es que el Atlético de Madrid se encargue principalmente del tema futbolístico del equipo, y ya veremos después qué pasa con el tema de la dirección.
Pero no ha funcionado, Cuadro. Se han dedicado a eso.
Pero, y me parece que no ha funcionado porque me parece que eso de decir que el Atlético es el dueño mayoritario también es como algo muy por encimita, o sea que realmente no está inmiscuido al 100% en el tema del equipo, porque me sorprendería que cualquier equipo de esa envergadura de carácter europeo, pues mande, compre un equipo, haga un equipo en cualquier país y de repente se van a ir al descenso después de un año de haber estado. Me parecería muy irresponsable y muy falto de no sé, de carácter, muy falto de poderío, porque pues el Atlético tiene pocos años de ser un equipo importante en Europa, pero ya se ha hecho su nombre. Me parecería ilógico que ellos mismos no, me parece que es eso, una imagen, que solamente se han aplicado al 100% en meterse realmente con el plantel y que han dejado que la gente de aquí por ahí lo maneje un poquito más.
Pero no, quien lo está manejando es gente de ellos, ¿no? O sea, ¿quién está al frente de las fuerzas básicas?
En el tema de las especulaciones, yo digo que sí, a lo mejor está la gente de confianza del Atlético, pero al final me parece que hay otras personas aquí dentro de lo que viene siendo el equipo, que son las que están moviendo otros intereses, otros factores, que son los que no permiten que el equipo...
¿Hablas de promotores?
Promotores, claro que sí. Los mismos inversionistas, o sea, ellos están viendo el tema económico, y me parece que eso es lo que más afecta al plantel. Me parece que eso va por ahí, y por eso el Atlético también de repente como que pues también se lava las manos un poco, y siento que no se mete tanto el...
Te veo muy contento con el Atlético de Madrid, Emanuel. Te veo muy
No, claro que no.
Muy optimista.
Definitivamente.
Sí.
Todavía tal vez sigo pensando que este barco puede resurgir a partir de las posibles medidas que se tomen después de esto, porque si después de lo que se vivía ahorita con el pago de la multa no se aprende y no se crece y no hay un cambio, me parece que ya el equipo no tendría cabida aquí en San Luis y que al final tendría que haber la posible venta o alguna otra situación, porque si el Atlético de Madrid no levanta este equipo, yo difícilmente veo que alguien más lo pueda levantar a como está ahorita.
Bueno, como está ahorita, ciertamente no.
Me parece que sí debería, o sea, me parece que debería de, deberíamos de exigirle, o sea, así como uno, yo pienso que el Atlético no se ha inmiscuido tanto, exigirle ha sido realmente, ok, Atlético, hey, es el Atlético de San Luis, es tu hermanito menor, es tu imagen, es tu toda esta onda, entonces demuéstranos que realmente mínimo puede mostrar el poquito de actitud que tuvo el equipo español en ciertos momentos, pues que lo demuestren de aquí también al menos, ¿no? O sea, me parece que la plantilla no es tan mala como para entregar los resultados que está dando, me parece que el Atlético debe de ponerse las pilas y decir, ok, ya, basta, vamos a limpiar esta porquería que se hizo ya aquí con el plantel y vamos a ver qué podemos hacer ahorita a partir de lo que se nos viene, que es la multa y empezar a reestructurar completamente el equipo desde la salida de Marrero, ver qué más, a quién más puedes traer. Y me parece que sería importante meter gente de México, gente de fútbol de México que esté un poquito más metida en en todo el entorno que tiene el fútbol mexicano, directivos, hasta los promotores, si quiere. Roberto, también ahí los metemos, también algunos promotores que anden también ahí metiendo su cuchara, porque...
Pues ya está.
No, o sea...
No, pero no, mexicanos, dice Cuadro.
Mexicanos.
Ah, ok.
Okay. De los buenos, de los...
A Carlos Hurtado, queremos.
Pero a ver, fíjate que estás diciendo cosas muy interesantes, pero la verdad es que ya están muy viciadas. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo del equipo uruguayo del Manchester City, creo que es el Torque, no me acuerdo cómo se llama, que cuando lo reciben, lo descienden, desciende el equipo, ¿no? De una liga que no se parece para nada a la Liga MX, ¿no? Es una liga muy chiquita, muy, muy humilde. Pero cuando se va a la segunda división con la reestructura que hace el Manchester City, lo engloban en el, no me acuerdo cómo se le llama a su asociación que tienen, en donde van llevando jugadores y usan el mismo entrenamiento, todo igual, o sea, las mecánicas igual, lo regresan a primera división, y si bien no es un equipo campeón, es un equipo competitivo en la Liga Uruguaya. O sea, si hay esperanza, si ya pasó con el Manchester City, podría llegar a pasar con el Atlético de Madrid. Sin embargo, lo que yo siento es que sería como apostarle al mismo caballo perdedor, nomás porque tiene nombre, porque se llama Veloz. ¿No crees?
Pues sí, o sea, digo, difícilmente podría decir que no está la posibilidad, pero no veo, la verdad es que ahorita mucho futuro en general es complicado. Me parece que habría que esperar a que terminara el torneo para ver realmente qué piezas empiezan a mover, para saber realmente qué es lo que se plantea desde la parte de arriba. Como te dije, pues al final, si el Atlético de Madrid no puede levantar este barco, difícilmente veo que otro lo pueda hacer, y sobre todo, pues, invirtiendo y metiéndole dinero, porque al final de cuentas, esto va a ser de dinero ya ahorita, más que por otra cosa, y no sé quién va a ser el valiente que quiera meterle una inyección económica al Atlético de San Luis, ¿eh?
Ahora, dentro de las cosas malas, más bien, dentro de todo lo malo hay una cosa buena. Si el equipo desciende mañana o el viernes, empieza de cero el porcentaje. La franquicia tiene cero. Empieza como si recién hubiera sentado, o sea, es borrón y cuenta nueva. Eso es bueno para poder pensar en una reestructura de un equipo, sobre todo en la parte administrativa, ¿no? Claro, Roberto, ¿tú sí crees que lo compran? ¿Tú sí crees que lo compran, Roberto?
Yo creo que es una posibilidad. Sí es cierto que no sobran en este país empresarios que puedan entrarle al fútbol, sobre todo eso sí.
A lo mejor no, pero son de este país.
Sí hay algunos, ha habido algunos. Es probable. O sea, en México no hemos logrado obtener 34 empresarios que tengan los 18 equipos de primera división y los 16 del ascenso.
Y no lo vamos a lograr.
Pero sí hay intereses. No, bueno. Lo que sí quiero hacer notar, Arturo, es que en 2017 platicamos con Luis Torres Septién, empezando el proyecto. Ni siquiera habían jugado un solo partido, un solo minuto de fútbol no se había jugado, y las expectativas me parece que eran muy altas. Y a 4 años de distancia se cumplió con el ascenso, que estaba presupuestado en 3 años, y se logró en un periodo de 2 años, pero a partir de ahí es un desastre el equipo.
Y se logró como de rebote, amigo. Volvemos a decirlo, ¿no? O sea, no porque ese equipo fuera malo, o sea, era un equipazo, pero me refiero a que no estaba Alfonso Sosa en la mira del primer año de Atlético de San Luis. O sea, llegó de bombero. Claro que él era el bombero de lujo, ¿va? Ya lo quisiera cualquier equipo. Y llegó también gracias a parte del conocimiento de Luis Torres Septién. O sea, él lo puso sobre la mesa desde el principio. No se pudo dar en un principio, pero después sí. Pero ahí estás dando con un punto muy importante. Cuando en la directiva, en un lugar fuerte, avión mexicano, al menos se trataba de entender el panorama del fútbol mexicano. Hoy no.
Había una
hoy
ruta.
Parece que estamos
perdidos. Se veía. Sí.
Hoy parece que estamos perdidos con la gente que está ahí arriba. Ese es un buen dato. Ahí va la tercera hipótesis, la más desagradable para todos. El equipo se vende, 51% se compra, pero lo compra el señor Higuera y se lleva la franquicia a Morelia, porque Morelia tiene todo para poder mantener un equipo. ¿Qué tendría que pasar para que eso sucediera? Bueno, tendrían que pagar los 6 años que creo que le quedan de contrato con el Alfonso Lastras, eran 10, van 4, con todo y que ahora no se usó, pero bueno, se tiene que pagar el contrato del estadio, se tiene que arreglar el comodato de la presa, pero al final de cuentas seguramente pues si lo abandonas no pasa nada, ¿no? O sea, me imagino. Se tendría que convencer el 30% de la familia Payán, o el 20% o no sé cuánto tienen, aunque si compras la mayoría de las acciones, pues da lo mismo lo que piensen los Payán. O sea, sí. Aunque no, o sea, no lo quieres, véndelo, pero yo me lo voy a llevar. O sea, ¿se puede? Sí, sí se puede. ¿Hay lugares que quieren fútbol de primera división? Sí, sí hay lugares. Dos me suenan súper rápido. Morelia y Zacatepec. Los dos con estadio, con infraestructura, con afición, entre comillas, Zacatepec, pero que podrían, incluso hay afición de otros equipos que dicen se extraña el Morelia en lugar que el San Luis y bla, 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 bla. ¿La compran o no la compran, muchachos?
Todo puede pasar.
No dijiste que no. Cuadro, ¿tú qué?
No dije que no.
Sí, me parece que sí es una opción viable, o sea, si la compro también puede pasar, definitivamente sí puede haber alguien que diga yo me voy a llevar al equipo. Lo que sí también es que incluso comprando al Atlético tendrían que esperar un tiempo para poder llevárselo, ¿no? Habría como una nostalgia de despedida del Atlético de San Luis de un año.
Pero eso no ha pasado, pregúntenle al Morelia.
Bueno, sí.
Tiene razón, la última vez no se aplicó, así más que se ¿no? diga que desde diciembre se tienen que meter los papeles para el cambio de plaza, sí, no ocurrió.
Desgraciadamente eso también nunca va a dejar de sorprendernos, ¿no? Que las reglas están allí, pero al final se pueden romper. Cierto es, si bien está la posibilidad, me parece que creo que esa sí es la más posible después del próximo año. O sea, me parece que el San Luis Vesiva se va a mantener al menos un año aquí y después de eso ya puede pasar cualquier cosa. Y la más viable sería que se vendiera al equipo. Se vendiera al equipo y que se fuera de aquí de San Luis.
Incluso hasta podría asumir otro, sumar a otro, a otro posible contendiente, que es Atlante. Atlante con su nuevo estadio podría llegar a primera división.
Mineros también buscó, ¿no? Mineros y Alebrijes me parece que también han...
Bueno, Alebrijes, como que... Alebrijes creo que hasta incluso se anda quedando sin equipo de segunda ahorita.
Uf.
Porque parece que llega Irapuato. Parece que Irapuato va a llegar con esa franquicia, pero no lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que después, cuando acaba un torneo de estos, viene la tómbola, ¿no? A ver quién le toca equipo. Y creo que hoy el que está más en riesgo en primera división, sin duda, es San Luis, en sí, primera división. Y en segunda, pues hay algunos otros que seguramente también van a empezar a mudarse, ¿no? Pero en primera división hay un tesoro que se llama San Luis, que todo el mundo va a empezar a relamerse los bigotes para tratar de sacar algo de ese árbol que ya está a punto de caer. De las tres opciones que les acabo de dar, bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra opción? ¿Se les ocurre otra variante?
No.
Ok, no. De esas tres opciones, ¿cuál va a suceder en nuestro especulando?
Yo pienso que en un año la tercera.
En un año. ¿Se mantiene Atlético de Madrid? ¿Así igual? ¿Igual de mal?
Espero la reestructura, pero si no hay reestructura, me parece que un año más y de ahí en fuera no doy más por el equipo.
Pero si estás pensando en vender, ¿para qué reestructuras?
No, por eso, o sea, en un año, cuando tú me preguntes en un año, yo te voy a decir, ¿lo van a vender o no lo van a vender? En este año me parece que se van a aguantar aquí, van a tratar de hacer una reestructura a su manera. Y después del año verán si los resultados se dan, y si no se dan, me parece que ya no va a haber más multas, no va a haber más nada. Vámonos, vende el equipo, ya es una pérdida total, y vamos a ver qué podemos recuperar después allá con los canadienses.
Que por cierto, si vuelven a ser último lugar en la siguiente, es la multa va doble, creo, ¿no? O sea, aumenta. Doble. Si vuelves a tener multa.
Y con mayor razón, ventas.
Sí, ahí sí con mayor razón. Roberto.
Yo creo que no se va el Atlético de Madrid de la inversión en San Luis Potosí, pero sí van a entrar nuevos inversionistas. Hace apenas unas semanas la directiva comunicó que no estaban interesados en vender la participación, ningún porcentaje de participación accionaria. Creo que es una posibilidad.
Ok. Yo voy a ser el más pesimista de los tres. Yo creo que el equipo se va a ir esta temporada. Se va para Morelia, yo creo. Ojalá me esté equivocando, pero yo siento que al igual que en 2013... En 2013 dejaron morir a la afición, nos dieron un equipo pésimo, los resultados iban mal, ya nadie iba al estadio, hasta dejaron entrar gratis. Acá nada más porque no se puede, ¿verdad? Pero pues el abrir el estadio es nomás como para patadas de ahogado para intentar hacer algo. No creo que mañana cambie mucho el que haya o no haya público, pero para mí desgraciadamente Atlético de San Luis ya es un equipo muerto hoy. ¿Podrían revivirlo? Sí, sí podrían, pero hoy es un equipo muerto que lo mejor que le podría pasar a la franquicia, no a la ciudad, a la franquicia, es revivirla con un nuevo nombre, con una nueva estructura, en un nuevo lugar para que vuelva a inyectar dinero de la afición como marca, etcétera. Entonces, viendo desde el punto de vista empresarial, yo creo que lo mejor sería vender y mudar al equipo. No vender aquí mismo en San Luis, sino mudarlo. Ahora, si quiero ser más optimista también, puede ser, vendo, lo dejo en San Luis y lo reestructuro todo. Le cambio el nombre, le cambio los colores, le cambio la identidad, le pongo una nueva marca, es más.
Lo refundas.
No creo que también esa es una idea.
Tus opciones son.
O lo matas o lo revives.
Sí, lo refundas o lo refundes.
Sí,
exacto. Pero también es una idea también muy, ¿cómo se dice? Muy
idealista.
Y muy idealista decir que cambiándole el nombre y reestructurando todo, el equipo va a funcionar, porque poco sabemos si haciendo todo eso, al final el equipo va a cambiar un poquito de las formas y de las situaciones que se están viviendo, ¿no?
Pues sí, pero al menos... El negocio, creo que, mira, imagínate volver a traerte al San Luis FC, cambiarle el escudo, ponerlo, que yo sé que no va a pasar. Pues al menos...
¿No crees que ha sido también la historia de los últimos equipos en San Luis? También ese mismo tema del revivir al muerto y de vamos a meter el equipo, ahí está el equipo, y luego no sirve y lo venden. Y luego llega otro que lo compra, que son los mismos a veces, y vuelven a sacar el equipo y le cambian el nombre y somos gladiadores. Y luego lo venden, y luego sale otro equipo, lo reviven, vamos a ponerle ahora Atlético de San Luis, y me parece que sí. También ha sido una historia recurrente también de los últimos 10, 15 años del equipo. Revivir.
No, te quedaste corto, yo creo que de los 50 años de la historia del fútbol potosino en primera división, ¿no? O sea, sí es un ir y venir de las franquicias, un revivir y matar las franquicias. Es algo que siempre le hemos reclamado al fútbol potosino comparado con el fútbol de Irapuato o de Querétaro, por ejemplo. Que aunque ya se mueren las franquicias, al menos conservan su historia, ¿no?
Y, por ejemplo, les pregunto, ¿esta ha sido la peor franquicia que ha habido del San Luis? ¿Creen que ha sido en primera división sobre todo? Digo, el ascenso sabemos que...
No, en primera sí, sin duda. En primera, sin duda, es la peor.
Peor que la de los Charagoy.
Sí, porque lo de los Charagoy mínimo, digo, se fueron, ¿no? Pero no terminaban en último del porcentual.
Bueno, se salvaron con una o dos jornadas de anticipación los Charagoy, a pesar de que estaban derechitos rumbo al descenso, faltando unas 6 jornadas.
Pero se salvaron, tú lo has dicho. Sí. No creo que se salve. Sí. O sea, a lo mejor se salva. Atlético de San Luis se salva del descenso, pero se va a salvar porque Dios va a ser muy grande y va a mandar ahora sí al Atlas por fin al descenso sin descenso, ¿ah? Pero vamos, no veo una razón que no se adivina para que San Luis se salve.
Yo les tengo otra pregunta también ahorita que me surgió.
Ay, Dios.
Si creen que el tema de la multa, o el tema, lo que está pasando ahorita con el Atlético, ¿creen que si hubiera habido descenso, hubiera servido mejor que una reestructura completa del equipo? O sea, que si el equipo se mantuviera con la misma gente, como están las cosas, y se fueran al ascenso, que en un año pudieran cambiar otra vez la historia y decir, ok, vamos a borrar el cassette para tratar de hacer esto bien otra vez y regresar, o que el tema hubiera sido simplemente otra vez las opciones de lo vendemos, vendemos el porcentaje. ¿Creen que hubiera sido la historia diferente si hubiera habido un descenso, aparte de con multa o sin multa?
Yo creo que lo tendríamos más claro. Si hubiera descenso a la segunda división, Atlético de San Luis se iría, Atlético de Madrid se iría en automático de esta franquicia. A mí me parece que esa es la situación. Que hoy, vendiendo, por esta salvedad de mantenerse en primera división,
vendiendo barato.
Sí, por esta salvedad de mantenerse en primera división, pase lo que pase, es que tenemos estas dudas, pero si no, yo creo que no habría lugar para dudar de esto.
Es que, ¿cuánto cuesta una franquicia primera división?
40, ponle.
¿Y cuánto vas a...? 40 millones de dólares.
Dólares.
¿Y vas a pagar 2 millones?
6 vas a pagar de multa.
¿6 millones de dólares?
Sí. Pues,
no hay bronca, los pago. O sea, sí, no le pierdo todavía. Lo puedo vender.
Sí, ¿no? Y una de ascenso tendrá un valor de 4 o 5 millones de dólares. O sea, estás perdiendo el 90% de la inversión de un día para otro.
Si descendía.
Si desciendes. Entonces, por eso creo que todavía es probable que se mantenga el Atlético de Madrid.
Y no lo sé, pero sí, o sea, ¿qué quiero que pase? Que vendan, que se vayan los españoles. Eso quisiera que pasara. A diferencia de Cuadro, que los ve con mucho amor.
Sí.
Sí, yo lo que mejor me podría pasar es que se vayan y que ahora seamos verde con azul como la Facultad de Comunicación.
¡Qué fuerte!
Sí, caray, o sea, porque...
Una facultad que nunca ha entregado ningún campeonato de interfacultades, pero bueno, nos escudamos en el... Bueno, llegamos a una final una vez, creo, hace como 10 años.
No, fue en mi época llegamos a una final.
¿También ustedes llegaron a una final?
Sí, también la perdimos.
Es como la historia del San Luis, ¿está bien?
O del Cruz Azul.
También. Sí, también.
No hay que hablar de esas cosas.
Pero bueno, en fin, no sabemos qué va a pasar, evidentemente. Ni creo que sepamos pronto, ¿verdad? ¿O qué opinan? No.
Bueno, en un mes. Si hay mudanza, pues sí, en un mes nos enteramos.
O a lo mejor ni dice nada y de repente ya nomás desaparece.
Otra vez.
Lo sigo.
Puede ser, puede darse el caso. Pero
al final,
bueno.
Nada más gracias. Gracias, afición. Aquí está su equipo. Vámonos.
O ni gracias, caray.
O ni gracias.
Pero bueno, vámonos a la parte triste de este programa, que es pronósticos. Evidentemente nos importan dos partidos. ¿Sí? Nos importan dos partidos. Pachuca y Atlas, bueno, Necaxa Atlas. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere rifársela primero?
Yo empiezo con el pesimismo.
A ver, dale, ¿qué va a pasar?
Empatan mañana en el Astras y ya no tiene caso decir el pronóstico del Necaxa Atlas, pero con eso avanza. Digo, ganan los rojinegros y estarán en la liguilla del fútbol mexicano.
Empate en San Luis y gana visitante en Aguascalientes, dice Roberto. Cuadro.
Sí. Vamos a seguir con el enamoramiento. Yo creo que mañana gana San Luis 2-1.
Okay.
Pero también pienso que gana Atlas.
Se nos va. ¿Y cómo gana Atlas en Aguascalientes?
Contundente, 3-0.
Híjole, es que yo también veo eso. ¿Y Nico es campeón goleador o no?
No, me parece que su desesperación por querer meter goles lo va a terminar no metiendo gol en este partido. Ojalá Batalini meta gol, que le ha echado ganas en muchos partidos y que pues no, nomás asiste, pero no mete, ojalá que se lleve su golecito antes de que Roberto se lo lleve algún equipo.
Pues, chale.
Roberto, antes de que se lo lleve el Monterrey.
¿Queda campeón, Nico? ¿Roberto?
Sí, Bañez, anota mañana, pero no es campeón de goleo.
¿Mete más cabecita o qué?
Pues evidentemente. No, Alexis Canelo creo que va a terminar coronándose en el gol individual.
Ok, yo creo que va a pasar. Yo desde el principio, ¿no? Creo que San Luis va a perder mañana. Pero va a meter Nico gol, tal vez uno, tal vez dos. Y bueno, va a esperar, a lo mejor una de esas puede quedar campeón de goleo empatado con Canelo. Pero no creo que quede en solitario. Y el Atlas va a ganar contundentemente al Necaxa. También ahí estoy totalmente de acuerdo. No veo cómo el Necaxa le pueda meter las manos a un Atlas desesperado, independientemente del partido de San Luis. Porque Atlas va a hacer su juego. Y Atlas, cuando juega, lo hace muy bien. Entonces, yo también estoy con Cuadro, un 3-0, 4-0 allá en Aguascalientes. Aquí terminará perdiendo San Luis, no sé, 2-0, 3-1, 3-2. Pero va a perder con uno o dos goles de Nico para mínimo meterle algo de sal a la herida de pelear.
Para que se vaya, del equipo como campeón goleador.
Pues sí, algo así. Pero bueno, ya veremos. Volvemos a decir que este programa va a caducar muy pronto. Mañana a las 11 de la noche va a estar caduco. Va a oler feo, porque van a decir, no más, no le atinó ni uno.
Lo pasa regularmente con eso de los pronósticos.
Sí, exacto. Pero pues si nos está, y lo peor es que va a tener como 6 horas de duración de vigencia este episodio en Spotify y en Apple Podcast. Pero bueno, algo más que quieran decir, amigos. Ya te vi que tú, Roberto, traes invocando viejas glorias.
Sí, mañana que se cumplen 15 años del gol del milagro y que se necesita un milagro para Atlético de San Luis, vamos a llamar a los dioses del estadio, bueno, dos, a los dioses del estadio, por lo menos, porque mira, pasarán muchas cosas con este equipo, pero sí me gusta que haya fútbol de primera división en la ciudad, no será mi equipo, pero lo quiero mucho, y entonces, pues ojalá puedan sacarse de encima la multa de los 120 millones de pesos, aunque aquí ninguno somos optimistas con esa situación.
Cuadro, ¿algo para cerrar?
Pues que me parece que San Luis va a pagar la multa y de ahí va a definir el futuro próximo. Entonces, la verdad es que no espero, le doy el triunfo mañana simplemente por el tema de cumplirle un poquito la visión, pero de ahí en fuera me parece que no hay más esperanzas, pagas la multa más grande y la afición va a sufrir otra vez.
Ay, qué tristeza, hombre. Pero bueno, ya para irnos más alegres, Roberto, ¡toros en San Luis!
¡Toros en San Luis! ¡Tatarará! Ayer me encontré esta corneta en Soriana Tangamanga.
No manches, pagaste por la
corneta. 30 pesos pagué por esto, pero si nada no, más porque me...
Si no la pagó, no entiendo cómo se la habrá llevado, porque...
Porque me recuerda que cuando iba yo con mi papá al Estadio Plan de San Luis, hace muchos años, evidentemente, a ver al Real San Luis, pues teníamos una corneta. Y pues ese recuerdo me hizo, ¡ah! No sabía que eso podía encontrar en Soriana. Y ahí voy a malgastar mi dinero.
Y no te dejaría entrar ahorita al estadio con ella, déjame te digo.
Ya de hace varios años. Yo creo que nunca fui a Lastras con una corneta, porque ya no se puede.
A Lastras no recuerdo.
Pero miren, cuando veamos el fútbol juntos, y voy a estar así, pa, pa, pa.
¿Eh? Bueno, que es pandemia y que estamos confinados.
A la distancia te toleramos, Roberto.
Sí, no hay problema. Pero los toros, Roberto.
Hay corrido de toros después de más de un año sin que hubiera nada en la ciudad de San Luis Potosí. El próximo 14 de mayo, Edgar Piña está haciendo ese spot taurino que tanto y tanto, a tantas generaciones de potosinos, ha hecho vibrar durante años con la emoción. Y entonces, pues estará interesante. Estoy buscando el cartel, sé que está Fermín Rivera y el Calita. El primer espada, no estoy seguro, ya estoy seguro. Ah, sí, Fermín Rivera, José Mauricio y Ernesto Javier, el Calita son los espadas para el próximo viernes 14 de mayo con 6 toros 6 de Shahai.
Ahí está el cartel.
Parece un cartel interesante con alrededor de 2,000 personas las que podrán ingresar a la Plaza de Toros El Paseo. Es buena noticia que como esto y el béisbol, que ya se empezó a jugar la Copa San Luis el pasado fin de semana. ¿Está bien tu teléfono?
No, ah, no sé.
Y seguirá el duelo entre Bravos de León y Generales de Durango. Pues es bueno que tengamos el regreso de espectáculos deportivos a esta ciudad.
Tenemos, bueno, esta semana no, pero tenemos en puerta fútbol, por lo pronto.
Probablemente béisbol, el último partido.
Probablemente el último, no sé cuánto tiempo, exacto. Béisbol esta semana y la próxima semana, y los toros, ¿no? Por ahí creo que hasta la lucha libre se estaba reactivando, ¿no? También.
Ya hay también eventos de lucha libre con pocas personas, pero ya con acceso al público.
Va a venir Microman, me parece, en una de las luchas.
Sí, viene Microman y después ojalá, viene Tinieblas Junior.
Bien, bien, ahí está el punto. Pero bueno, pues ahí está, para que esté atento. Nos faltó el reporte del fin de semana beisbolero con Edgar Piña, pero la próxima semana que nos dé doble reporte, caray.
Me parece muy bien.
Edgar Piña. Pero bueno, muchas gracias, Cuadro. Muchas gracias por estar por acá en la
red deportiva. Por la
sabes que eres bienvenido. Con todo y tu optimismo romántico al Atlético de Madrid, eres bienvenido por acá.
Es que le quiero llegar al otro público también, no nada más al pesimista, también le quiero entrar al que sí siente los colores rojiblancos y esa onda, entonces hay que darle también por su lado, ¿no?
Cuando también encuentres el secreto de llegarle a esa afición, avísale a la directiva.
¿Qué tal que yo sea el próximo Alberto Marrero?
Mira,
en el terreno ahora de las especulaciones, cualquiera podría ser el nuevo Alberto Marrero.
Sí, cierto. No, pues adelante. Pero bueno, pues vámonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Roberto, Cuadro. Gracias a ustedes por participar. Y a la gente ya está en vivo, on demand. Y ya sé que nos hayan visto o nos hayan escuchado. Gracias, nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Vámonos, muchachos. Vámonos.
Que estén muy bien. Hasta
luego. Gracias. Ahí cuando me inviten.